Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Cantidad de amoníaco. Hoy en Clínica Abierta hablamos de los niveles de amoníaco en la sangre. Bienvenido formalmente a Clínica Abierta y hoy es la oportunidad que todos tenemos de aprender con el doctor acerca de diferentes temas de salud. En el día de hoy estaremos aprendiendo acerca de los niveles de amoníaco. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares donde quiera que ustedes estén, en especial aquellos amigos que nos escuchan en América del Sur, en ese hermoso continente. Para ustedes un cariñoso saludo, un abrazo de parte nuestra. Y como cada día queremos saludar a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. Eilda Alicia, ¿cómo se encuentra hoy?
Estamos deseosos de saber qué es este tema, igual
bueno,
que ellos.
Son temas interesantísimos, sí. Donde podemos aprender mucho, especialmente de cómo funciona nuestro cuerpo. Pero de forma muy importante deseamos agradecer ese tipo de apoyo que siempre nos brindan ustedes, queridos amigos, y agradecemos el que usted esté en sintonía con nosotros en este espacio de tiempo.
Así es, doctor, muchas gracias. Y bien, amigos, para entrar en materia de estudio, antes de hacerlo, vamos a escuchar el siguiente pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los malos hábitos en el comer y el beber destruyen la salud y con ello la dulzura de la vida. Oh, cuántas veces una buena comida, como se la denomina, se ha consumido en detrimento del sueño y el descanso. Miles, por satisfacer un apetito pervertido, han contraído fiebres u otras enfermedades graves que les han acarreado la muerte. Esos deleites fueron adquiridos a un costo demasiado elevado. La importancia de nosotros poder comprender la calidad de trabajo que tiene nuestro cuerpo, especialmente en lo que se refiere en las horas de la noche. Poder nosotros ingerir alimento en horarios tempranos, de tal manera que nuestro cuerpo pueda ya estar listo para el descanso. Así, el alimentarse con un alimento que sea sencillo, de una fácil digestión, varias horas antes de acostarse, nos garantiza conciliar un buen sueño y evitar enfermedades. Seamos sabios. Hay que darle oportunidad al organismo para que él haga su trabajo, pero también hay que darle oportunidad para que él descanse.
Agradecidos, doctor, por ese pensamiento saludable. Y ahora sí, comenzamos a aprender sobre el tema de hoy, doctor. Comienzo preguntándole, ¿qué es el amoníaco?
Bueno, el amoníaco es básicamente uno de los productos del metabolismo de las proteínas. Nosotros, Hilda Alicia, los seres humanos y también los animales en general, necesitamos de proteínas para muchas funciones, en realidad. para nosotros poder facilitar que las células se reproduzcan, para que nuestros músculos funcionen bien, para que se forme el cabello, para que la piel se reproduzca, para que se reproduzcan las células que están en el interior de nuestro sistema digestivo, para que se reproduzcan las células que están en el interior de nuestro sistema respiratorio, para que se multipliquen las células, para que se forme ADN, ARN, se necesitan proteínas. Las proteínas, nuestro cuerpo no las va a producir, las tiene que ingerir. ¿Y de dónde salen esas proteínas, Isla Alicia?
Buena pregunta para responder.
Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿saben que nuestro Dios en su sabiduría ha hecho algo que a veces nosotros no pensamos? ¿Sabe que en las raíces de las plantas hay unas bacterias? Esas bacterias se encargan de fijar el nitrógeno, los nitritos, los nitratos, y de esta manera el nitrógeno que abunda, de hecho, es, escuchen bien, el gas más abundante en la mezcla que nosotros respiramos. Es el nitrógeno, no es el oxígeno.
Wow.
El oxígeno es tan solo como un 20-21%. El nitrógeno es el que más abunda. Y ese nitrógeno, las bacterias del suelo, que están asociadas a las raíces de las plantas y de los árboles, son las que se encargan de fijarlo y esto facilita que entonces se pueda incorporar en la planta. Y entonces nosotros comemos las legumbres.
Sí.
Las legumbres fijan abundantemente el nitrógeno. Y si uno habla con un agrónomo, uno sabe que hay plantas que van a enriquecer el suelo, hay otras que le van a dar otro tipo de beneficio. Pero estas plantas que fijan nitrógeno, hablamos de las legumbres especialmente, las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, hasta el maní, que es un tipo de legumbre, una leguminosa, tiene esa oportunidad, Dios le dio esa capacidad, y entonces nosotros nos comemos el maní, nos comemos la soya.
Sí.
Ese tipo de beneficio lo proveyó una planta. Cuando vemos que nace una plantita de habichuelas, de frijoles, y vemos esa vaina, la abrimos y ahí están esos empaques de proteínas con carbohidratos y fibra. Ahí, en una manera muy sabrosa, nosotros nos comemos los frijoles, nos comemos el maní. Pero entonces, esa proteína, ahora el cuerpo nuestro la tiene que descomponer. Y la va a descomponer en aminoácidos. Esos aminoácidos tienen que llegar a nuestro intestino. En el intestino hay unas bacterias que se encargan de facilitar que cierta cantidad de estos componentes que tienen nitrógeno puedan disponerse para que puedan ser absorbidos por nuestra circulación para que vayan en la dirección del hígado. Ahí también entonces empieza a absorberse una cantidad de aminoácidos y estos empiezan a circular.
Sí.
Llegan a la circulación portal hepática. Así que van desde el intestino hasta el hígado y en el hígado ahí hay una serie de sustancias especiales. Ahí tenemos unas sustancias que van a encargarse de transformar unas moléculas en otras, porque nosotros solamente tenemos capacidad de cambiar más o menos unos 12 aminoácidos, pero tenemos necesidad de ingerir 8 aminoácidos que son obligatorios. Nosotros los necesitamos porque no los podemos producir.
Exacto.
Y ese procesamiento de esos aminoácidos son los que van a dar lugar a que dentro del ciclo de la urea, ese es un ciclo importante para nosotros poder producir como parte del procesamiento de esos aminoácidos, esa cantidad de sustancias que si nosotros la conservamos, Isla, nos va a envenenar.
Wow.
Así que el tener esa presencia elevada de amoníaco en nuestra sangre va a traernos muchos problemas. Y el cuerpo tiene que transformar el amoníaco, producto de la desaminación de los aminoácidos, en urea para que pueda ser expulsada a través de los riñones. Si nosotros no tuviéramos esa capacidad, nosotros moriríamos en muy poquito tiempo, porque el acúmulo del amoníaco en nuestra sangre va literalmente a trastornar nuestro sistema nervioso central y nos va a provocar la muerte.
Qué interesante, doctor. quisiera preguntarle si hay un órgano que, por ejemplo, lo más común, el hígado, está graso, está dañado, ¿afecta la cantidad de absorción, digamos, que el cuerpo tiene que hacer?
Sí, le va a afectar. Nosotros tenemos unas sustancias, por ejemplo, el glutamato deshidrogenasa y la glutamina sintetasa. Son sustancias que, junto con las transferasas, son transferasas. ¿Han escuchado hablar de las enzimas hepáticas?
Sí.
Esas enzimas hepáticas, ellas se encargan de hacer unos procesos que tienen que ver con la utilización de los aminoácidos, uh-huh, pero también tiene que ver con la transformación de esos aminoácidos. O sea, okay, que sirven tanto para síntesis, para anabolismo, como para catabolismo. Y ese, uh-huh, esos procesos que se llevan a cabo en el hígado se alteran si nosotros, uh-huh, tenemos un hígado que está inflamado. Okay. Y ese hígado inflamado, como ocurre con el hígado graso, da evidencias de esa inflamación con la elevación de esas enzimas hepáticas que son las transferasas. Transferasas porque ellas están transfiriendo, uh-huh, moléculas que contienen precisamente nitrógeno, que es lo que más distingue al amoníaco. Ese nitrógeno nosotros no podemos dejar que se quede en nosotros en forma de amoníaco porque nos va a dañar.
Sí.
Y el hígado, cuando hace su función, pues qué bueno. Pero hay veces cuando el hígado tiene afecciones que no van a permitir que él haga su función, entonces estas sustancias que son en cierta forma tóxicas para nuestro, uh-huh, cuerpo van a aumentar en la sangre y nos afectan.
Si usted quiere seguir aprendiendo más, no se puede desconectar. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero en breve regresamos para seguir aprendiendo acerca de este tema, niveles de amoníaco. Ya volvemos.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Los padres y no los hijos deben tener la última palabra. Enséñeseles a dominar su apetito, a estar agradecidos por la alimentación simple y sencilla que Dios les da. No debéis permitir que os digan lo que deben comer, sino vosotros debéis determinar qué es lo mejor para ellos. Es un pecado que permitáis que vuestros hijos murmuren y se quejen de los buenos alimentos saludables, tan solo porque no coinciden con su apetito depravado. Conducción del niño, página 368, párrafo 1, Elena G. de White. Enseñen a sus hijos a comer saludable cuando son pequeños, porque ya grandes será difícil. Dice Proverbios 6:22, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como padres, debemos presentar los alimentos en una forma agradable para que ellos les guste. Hay varias alternativas. Decora los platos para que se vean apetitosos y ellos puedan disfrutar, al igual que nosotros, de alimentos saludables. Con amor, hay que enseñar a nuestros hijos. Ellos guiarán tus pasos, en tu sueño velarán por ti y te aconsejarán apenas despiertes. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Dios nos dé el amor y la firmeza para hacer un excelente trabajo con nuestros hijos, ya que una alimentación sana y sencilla predispone más a aceptar en la mente y el corazón a Jesús como su Salvador personal.
La Universidad de Loma Linda, en California, hizo un estudio a 20,000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
no es contemplarse el uno al otro, sino mirar ambos en la misma dirección.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Hoy estamos conversando con el doctor acerca de los niveles de amoníaco. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba un poquito acerca del proceso que pasa nuestro cuerpo para absorber el amoníaco. El cuerpo es tan sabio, Dios lo creó así.
Bueno, nutrirse de los aminoácidos pueden, en el procesamiento en sí, nos da lugar a estos compuestos que contienen amoníaco. Entonces, estábamos hablando antes de la pausa cómo hay afecciones hepáticas que pueden alterar estos niveles de amoníaco, es decir, los van a aumentar. Porque nuestra sangre, normalmente, si ustedes toman una muestra de sangre, más o menos usted debe tener entre 15 a 45 picogramos por decilitro de amoníaco. Eso es lo normal. ¿Por qué es normal? Porque siempre va a haber cierta cantidad de amoníaco en sangre. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está procesando normalmente estas proteínas y da lugar a cierto nivel de amoníaco en la sangre. Y estos niveles de amoníaco, si hay trastornos, en este caso, antes de la pausa, hablábamos de afecciones hepáticas, como la cirrosis y la hepatitis, donde esa forma de trabajar estos aminoácidos, recuerden que hay que trabajar principalmente 8 aminoácidos que son esenciales. Gracias a ellos, podemos nosotros formar los otros 12 que no son esenciales, pero esos procesos de transaminación donde se van a estar facilitando los procesos donde se transportan los grupos aminos de unas moléculas a otras y se forman otros aminoácidos o se procesan otros aminoácidos, lo van a evidenciar, por ejemplo, las transaminasas que nosotros tenemos en el hígado, la ALT, la AST, pero en este caso estamos hablando ya de una sustancia que no necesariamente tiene que ver con la AST y la ALT, más bien tiene que ver directamente con la medición del amoníaco en la sangre. Y este producto podemos decir de desecho, porque es parte del proceso metabólico de los aminoácidos. Esto es normal. Cuando usted, por ejemplo, come maní, cuando usted come nueces, cuando usted consume especialmente las legumbres, leguminosas, habichuelas, frijoles, garbanzos, lentejas, hay una gran cantidad de estas sustancias, estos aminoácidos que son los componentes de las proteínas y el cuerpo, por supuesto, tiene que trabajar esos macronutrientes. Recuerden que las proteínas son macronutrientes, al igual que ocurre con los ácidos grasos y como ocurre con los carbohidratos. Son sustancias que necesitamos para nosotros poder generar cierta cantidad de energía y de hacer otros procesos. En este caso, las proteínas tienen que ver mucho con estructuras, con reproducción celular, tienen que ver con el ADN, tiene que ver con procesos que son sumamente esenciales para nosotros, como la producción de enzimas, producción de hormonas. Y para poder cumplir con ese propósito, nuestro cuerpo de los aminoácidos que ingerimos en nuestra alimentación, tiene que utilizarlos y transformarlos para que nosotros, por un lado, número uno, obtengamos cierta cantidad de energía. Número dos, para que podamos tener los elementos básicos disponibles para hacer crecer el cabello, reproducir la piel, hacer enzimas, hacer hormonas, sustancias que son indispensables para nosotros. Y gracias a este procesamiento, siempre hay una cantidad de elementos que el cuerpo tiene que desechar, disponer, porque no los puede acumular, no los puede almacenar y no los debe almacenar. Si se almacenan y se quedan más de esos niveles, vamos a tener problemas. Así que Dios en su sabiduría dispuso que estos niveles de amoníaco fueran transformados en urea. La urea es la forma más fácil e hidrosoluble, es soluble en agua. Y por eso nosotros la expulsamos a través de la orina. Es el componente principal de la orina. Pero en realidad proviene del procesamiento de los aminoácidos. Y gracias a este tipo de proceso, nosotros podemos tener un gran beneficio. Y por supuesto, si tenemos, digamos, enfermo nuestro hígado, ya sea con cirrosis o hepatitis, si la persona ha desarrollado insuficiencia renal, que no hay forma como entonces se pueda expulsar la urea y se va a acumular este tipo de amoníaco también en la sangre, ahí tenemos otro problema. Si la persona tiene a la vez otras situaciones como por ejemplo algunos niños que nacen con deficiencias de enzimas que tienen que ver con el procesamiento de estos aminoácidos. Por ejemplo, hay algunas de estas enzimas. Ustedes saben que todos nosotros en nuestras células tenemos una región que es sumamente importante que se llama el citoplasma de la célula. Vamos a decir, es la parte más grande de una célula, como decir el patio de la célula. La casa sería como el núcleo de la célula. En la casa, pues, está el lugar donde se hacen las órdenes de todo lo que va a ocurrir en la casa y en el patio. Pero es precisamente dentro del patio donde hay una región que se llama la mitocondria. Las mitocondrias son los generadores de energía. Y en esas mitocondrias deben hacerse por lo menos dos procesos que son muy importantes en este ciclo de la urea. La transformación de ornitina en citrulina. Hay otros componentes que se desarrollan en el patio. Por ejemplo, el fumarato, el aspartato. Hay otros que se desarrollan allá. Pero en esa región de la mitocondria es necesario que estos dos pasos, la conversión de ornitina a citrulina y eventualmente el aspartato, fumarato, arginina y nuevamente la formación de citrulina, pero es en ese proceso donde se va a formar la urea. Gracias a eso, nosotros podemos sacar de nuestro cuerpo estas sustancias que si se dejan, nos van a dañar, van a trastornar nuestro sistema nervioso central. Así que Dios en su sabiduría no solamente capacitó a nuestro hígado para que pueda tener el procesamiento adecuado, las células de nuestro hígado para que puedan hacer su función, sino también a las áreas especiales de esas células para que ellas puedan facilitar que aquellas sustancias que ya el cuerpo no puede procesar más y que tampoco las debe acumular, salgan del cuerpo para que no le hagan daño.
Doctor, el término hiperamonemia, ¿a qué se refiere?
Es básicamente un término sinónimo para cuando nosotros estamos hablando de hacer o de tener niveles altos de amoníaco en la sangre. Hiper, mucho. Amonemia, amoníaco en la sangre. Así que tenemos mucha cantidad de amoníaco en la sangre.
¿En la sangre hay nombres alternativos para
sí,
este tipo de situación?
Para este tipo de prueba. De esta prueba a veces le dicen NH3 test, la prueba del NH3 de amoníaco, amoníaco en suero y amoníaco en plasma. Todos ellos lo que nos dicen es que van a tomar una muestra de este amoníaco para saber cuál es su cifra en la sangre. Y como dijimos, si esa cifra es mayor de 45 picogramos por decilitro, esta persona tiene un problema donde está comenzando a acumular el amoníaco en la sangre.
Doctor, ¿este tipo de pruebas de los niveles de amoníaco pueden ser solicitados a nuestro médico de cabecera en unión con otras pruebas médicas?
Puede ser solicitado, pero el médico no se la va a ordenar así nada más porque uno le diga, oiga doctor, yo tendré los niveles de amoníaco altos en sangre. Eso está muy raro, que él vaya a hacer algo así. Porque, como todo, tiene que haber básicamente un cuadro clínico. Digamos, la persona súbitamente empezó a perder la memoria. Y la familia dice, pero doctor, es que estaba de lo más bien. No es que le está dando Alzheimer, no es que tiene demencia senil. Mire, es que estaba de lo más bien. Y de momento empezó a perder su memoria. Entró en confusión, está perdiendo el conocimiento. Algo le está pasando porque él hace poco no estaba así. O sea que esto no es un proceso donde él ha ido perdiendo la memoria poco a poco y se ha ido deteriorando. No, esto empezó en poco tiempo. Así que la persona entró con pérdida de memoria, confusión, pérdida de conocimiento y súbitamente cayó en coma. Okay. O sea, es un deterioro progresivo, pero es rápido. No es un asunto de que ahora porque yo estoy perdiendo la memoria, pues debe ser que me están subiendo los niveles de amoníaco. No es que yo tenga Alzheimer, no. Es que estoy, no. ¿Ve? Entonces tenemos que estar conscientes de que esta prueba acompaña un cuadro clínico donde el deterioro es bastante súbito, el periodo es bastante corto. En el inicio de ese proceso donde la persona pierde la memoria, se le va alterando su conocimiento, entra en estado de confusión y eventualmente entra en coma. Estos son periodos cortos a consecuencia de que se está autointoxicando, auto propio. Intoxicación, hay un veneno que le está afectando. O sea, lamentablemente, con un producto de desecho que si se conserva en el cuerpo, lamentablemente hace que la persona se envenene a sí misma. Y ese envenenamiento va a dar un cuadro clínico. Así que no podemos ir al médico y decirle, doctor, por favor, mándeme a hacer un nivel de amoníaco así. Nada más porque así, no. Tiene que haber un cuadro clínico que haga pensar al médico que en realidad usted amerita ese tipo de estudio.
Está muy interesante el tema, doctora, así que quédese con nosotros para que nos siga explicando acerca del tema de hoy, niveles altos de amoníaco. Tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Ya volvemos luego de ella.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Es muy importante saber cómo naturalmente podemos controlar nuestro azúcar. Esto va a depender lo que hacemos con este cuerpo. El primero, si nosotros nos estamos moviendo, nosotros garantizamos que el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo se pueda utilizar de una mejor manera. Al momento que nos movemos, nuestros músculos abren esa puerta para que la insulina funcione y el azúcar sea utilizada en los músculos. La comida es clave. Al momento que nosotros escogemos comida mucho más natural y huimos de las cosas ultraprocesadas, nuestro cuerpo empieza a nivelar el hambre. Acuérdese de moverse, acuérdese de comer lo más natural posible, evitando cosas ultraprocesadas. Asegúrese que esté durmiendo bien y escoja aquellos alimentos que pueden regular su azúcar de una mejor manera.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
Vivimos en un mundo convulsionado, lleno de eventos inesperados. Mientras más está la ciencia tan avanzada, la desesperación se apodera de los hijos de Dios. Por eso San Mateo 8, 23 al 27 nos recuerda a los discípulos llenos de temor, porque el mar se agitaba y sus vidas en peligro de muerte. De repente aparece el que domina el mar y pide a los discípulos tener confianza. Por eso Dios nos invita, a pesar de haber practicado los siete remedios de la salud, el fundamento de nuestra vida, como nos recuerda San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Dios desea salud para ti.
Hola amigos, queremos lanzarte un desafío muy especial. Yo quiero regalarte un texto bíblico que justamente se encuentra en la Biblia. Y este texto bíblico está en Isaías capítulo 58. Isaías 58, el versículo 11. El verso dice lo siguiente: Jehová te pastoreará siempre, dice. Y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es darle de comer a la oveja, es darle agüita a la oveja para que la oveja pueda crecer fuerte, sana. Pero por sobre todas las cosas, el pastor cuida de esas ovejas. ¿Sabes? Dios te está diciendo hoy, yo quiero ser ese Dios que va a pastorear tu vida en medio de las necesidades. Dice el texto bíblico que en medio de las sequías, Dios mismo va a ser el que te va a dar esa agua que sacia toda sed. De hecho, Jesús alguna vez dijo, yo soy el agua viva. Querido, querida amiga, yo no sé cómo está siendo el día que estás teniendo el día de hoy. Quizás puede ser el peor día de tu vida. Quizás no. Pero Dios quiere lanzarte un desafío el día de hoy. Dios quiere decirte, y Dios te dice a través de su palabra, yo soy tu pastor. Y no importa cuán seca esté tu vida, yo te voy a dar de la verdadera agua que te hace bien al corazón. ¿Sabes? Si tus huesos están sintiendo que se están secando, no tus huesos físicos, sino los huesos espirituales, y ya no estás teniendo ganas de vivir, Dios prometió ser el verdadero pastor y Él prometió saciar tu sed como nunca antes, porque Él es ese Dios que puede transformar tu vida, que puede hacer que tu vida sea una vida fructífera para su gloria. Quiero invitarte ahí donde estás para que oremos juntos. Padre, gracias por este momento con nuestros amigos y quiero pedirte que los bendigas y quiero pedirte que tú seas nuestro pastor y que tú, Señor, nos llenes con la verdadera agua de vida para que seamos saciados por ti y en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, lo dice Dios, entonces es verdad. Dios te bendiga.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Hoy estamos conversando acerca de los niveles de amoníaco y estamos aprendiendo muchísimo, doctor. Y en esta ocasión quisiéramos preguntarle acerca de los síntomas que se pueden presentar en una persona que indica que tiene los niveles altos de esta sustancia.
Claro, hace un momentito estábamos hablando de un cuadro clínico, por ejemplo, de cuando la persona le va a solicitar al médico. Y decíamos, pues, que tiene que haber un cuadro clínico, ¿verdad? Para que el médico vaya considerando el ordenarle esto. Pero hablamos de la memoria, del deterioro cognitivo, de la capacidad del conocimiento de la persona, de la confusión. Pero hay una serie más de trastornos que, si usted se fija, todo lo que vamos a hablar esencialmente tiene mucho que ver con el sistema nervioso central. Por ejemplo, esta persona se va a sentir irritable. No es porque necesariamente su carácter sea así. Es que según se va poco a poco intoxicando el sistema nervioso, se va a alterar también la conducta. Por un lado, se afecta la función cognitiva, pero también ahora se va a afectar la conducta, se van a afectar las emociones de este paciente. Falta de energía y agilidad mental o mucho sueño. Fíjense que una cosa es que usted tenga Alzheimer, otra es que tenga demencia senil y otra cosa es que se le estén elevando los niveles de amoníaco en la sangre. porque uno pudiera pensar inmediatamente, ah, pues eso quiere decir que está desarrollando este problema, ¿no? Hay situaciones donde este tipo de problemas se pueden desarrollar. Dijimos, hay situaciones como insuficiencia hepática, en los casos de cirrosis, en los casos de hepatitis, puede esto suceder, especialmente en las hepatitis alcohólicas principalmente. En los casos de insuficiencia renal, puede ocurrir por causas genéticas. Y en los niños menores, pudiéramos decir de 15 años, hay una situación que puede también dar lugar a este desarrollo de la hiperamonemia, al aumento del amoníaco en sangre, con el síndrome de Reyes. Esto pues tiene que haber un antecedente de que hubo una infección viral con fiebre. Generalmente esta persona pues pudo haber tenido una varicela, una gripe, pero a consecuencia del uso de la aspirina se afectó su hígado y se desarrolla un proceso de hiperamonemia donde se aumenta el amoníaco en sangre. ¿Ve? Y esto puede dar lugar a eso. Claro, esto es algo más bien que puede ser transitorio. No es que esto va a permanecer de esa forma. Ya un paciente de insuficiencia hepática, insuficiencia renal, o aquellos que tienen trastornos genéticos de su hígado, en este aspecto, trastornos del ciclo de la urea, ya estos, el asunto es diferente. Pero estamos hablando ahora de lo que se observa cuando esos niveles de amoníaco van subiendo. Y estábamos hablando de sentirse irritable, falta de energía y agilidad, también mucho sueño, puede desarrollar vómitos, dolor de cabeza, pérdida de la coordinación muscular que puede causar dificultad para caminar o hablar, cambios en el comportamiento, confusión, incluyendo no estar seguro acerca de la hora y o dónde o quién es usted, también cambios en el estado de ánimo, convulsiones y habíamos hablado anteriormente de cómo también se puede generar cuando ya llega a un punto mucho más extremo a desarrollar coma y esto puede también llevar a la muerte. Vean que es una situación donde el médico tiene que sospechar lo que está ocurriendo. Así que si él tiene un niño que él sospecha que tiene el síndrome de Reyes y se da cuenta que está comenzando a desarrollar algunos de estos signos y síntomas, él lo puede ordenar. Si él ve que usted, a consecuencia de la cirrosis hepática que tiene, está comenzando a desarrollar estas situaciones, algunos de estos signos y síntomas, él se lo ordenará. Si hay insuficiencia renal y ya usted no está adecuadamente disponiendo de aquellas sustancias que normalmente el cuerpo debe disponer a través de la orina, porque a usted ya la función renal se le dañó. Usted necesita, ¿por qué usted cree que hay que someter a las personas a la diálisis renal? Precisamente por esto. Porque si no, el cuerpo va a tener circulando una gran cantidad de sustancias que son productos de desecho del metabolismo, que si no se disponen de ellas, el cuerpo ya no es capaz de almacenarlos. Y al tenerlos circulando en sangre, y en este caso, esa amonía irse elevando por encima del amoníaco, ir elevándose por encima de 45 picogramos por decilitro, va a ir literalmente causando este conjunto de signos y síntomas que estamos hablando. Repito, sentirse irritable, falta de energía y agilidad mental, mucho sueño, vómitos, dolor de cabeza, pérdida de la coordinación muscular. También puede hacer que la persona tenga dificultad para caminar, para hablar, cambios en el comportamiento, confusión, incluyendo no estar seguro acerca de la hora y o dónde o quién es usted, cambios en el estado de ánimo y convulsiones. Y si esto no se atiende adecuadamente, coma y muerte.
Doctor, en términos de los niños, por ejemplo, ¿hay otros síntomas que se puedan observar y si los bebés recién nacidos pueden padecer de estos niveles altos de amoníaco?
Sí, como estábamos hablando, si hay condiciones que ya son genéticas, que hay trastornos en ese ciclo de la urea, porque hay personas que nacen con deficiencias de ciertas enzimas que son muy necesarias, es la palabra, para que esto se pueda llevar a cabo. Y estábamos hablando de la glutamato deshidrogenasa y la glutamina sintetasa. Hay otras más que son muy importantes, pero cuando ya esto de nacimiento hay una deficiencia en cómo nuestras células, especialmente las mitocondrias, van a procesar este tipo de productos que contienen nitrógeno, porque los aminoácidos van a tener en ese procesamiento que hablábamos de la ornitina a la citrulina dentro de la mitocondria, tienen que haber este tipo de sustancias que son necesarias para la conversión y que eventualmente pues pueda desarrollarse el aspartato, fumarato, arginina, se produzca la urea y eventualmente otra vez la ornitina y pueda seguir este proceso entre el citoplasma y la mitocondria. Pero lamentablemente hay niños que ya nacen con este tipo de deficiencia. Y en estos niños, por ejemplo, se va a observar, especialmente en estos que son genéticos, no van a crecer más alto o aumentar de peso como se espera. Porque si usted no puede tener unos aminoácidos para poder hacer las funciones básicas que estos aminoácidos hacen, que es facilitar, como decíamos, la formación de estructuras, el que usted pueda formar enzimas, hormonas, reproducción celular, pues se va a afectar ese aspecto del crecimiento y el peso. Falta de un tono muscular adecuado. Estos niños van a estar flácidos. No tienen esa firmeza como para ellos poder mantener su postura, estar erguidos, sino van a estar sumamente débiles, no van a poder conservar en realidad su compostura normal. Retraso en el desarrollo de los niños y bebés. Vean entonces cómo esto puede ser tan importante que los pediatras generalmente dentro de esos primeros 3 días de haber nacido se van a encargar de observar a estos niños, van a observar su respiración, si emite algún gruñido especial o si revela algún síntoma de tener alto el amoníaco, porque estas son situaciones especiales que los pediatras deben poder detectar dentro de los primeros 3 días del niño haber nacido.
Qué importante es que la madre observe, ¿verdad?, a su bebé constantemente y mantenga comunicación con el pediatra en este caso.
Sí, y el pediatra ya como tienen generalmente esta, vamos a decir, agudeza mental, de acuerdo a lo que va a observar, si sospecha que un niño tiene su tiroides mal, si observa que ya está desarrollando aumento en la cantidad de su bilirrubina. O sea, hay varias cosas que no es solamente esa apreciación del momento en el que nace, que se le hace al niño una evaluación que se llama el APGAR. No es solamente eso, él va a estar atento si notó que estaba muy flácido. Si habían algunas cosas que a él no le parecieron normales y él se queda con eso pensando y va a estar atento a lo que él sospecha que pudiera estar ocurriendo. Así que la ventana de oportunidad que tiene este pediatra básicamente es muy estrecha en términos de tiempo para él poder detectar estas cosas antes de que un niño comience a desarrollar un cuadro clínico que ya uno sabe que eventualmente se va a deteriorar. Así que hay que actuar con prontitud y esmero en la detección y el tratamiento de estos casos.
Esa prueba de niveles altos de nitrógeno o amoníaco, ¿cómo es que ocurre? ¿A qué se enfrenta la persona?
No, en realidad es muy sencilla. Es como cuando uno se va a hacer la prueba para saber el nivel de azúcar. Le sacan una porción de sangre generalmente venosa, aunque se puede sacar también de sangre arterial. Y en los bebés generalmente le hacen un pinchacito en el talón. Ya con el pinchacito en el talón coleccionan cierta cantidad de sangre, se ordena en el laboratorio, se envía e inmediatamente se procede a detectar cómo se encuentran esos niveles de amoníaco en sangre.
¿Debe ser en ayunas?
Bueno, se trata, ¿verdad?, de que estos laboratorios puedan ser así de esta manera, pero hay casos donde si el asunto es muy urgente detectarlos, pues básicamente como se puedan obtener, pero preferiblemente en ayunas.
Excelente, esta prueba no tiene ningún riesgo, ¿verdad?
Bueno, en realidad, básicamente podemos decir que el riesgo sería como el de cualquier otra prueba, el que tal vez en el proceso a usted se le puede inflamar un poco la pared de la vena, de que pueda tener un poco de sangrado, que desarrolle un hematoma, de que si no se hizo una prueba de antisepsia adecuada antes de obtener la muestra de sangre, se pueda generar una infección en esa área. Son algunos de los, digamos, de las cosas que pueden suceder, que generalmente podrían ocurrir en algunos pacientes, no ocurren todos, sino en algunos sí. Pues, y las personas generalmente se quejan, dicen, ay, pero mira, esa enfermera como me sacó la sangre por poco, ¿verdad? Son cosas así que ocurren, pero afortunadamente no ocurre con todos los pacientes, no le va a ocurrir a usted cada vez que va al mismo laboratorio y dice, ay, yo no me atiendo con esa enfermera, mira, esa enfermera cada vez que voy. Pues son cosas que pueden suceder, el procedimiento que se utiliza, pero no debe tener ningún tipo de complicación seria en sí que no tendría cualquier toma de muestra de sangre venosa.
Doctor, ya en la parte final de este tema, quisiéramos escuchar algunas recomendaciones finales, quizás en términos de nuestro estilo de vida, cómo nos podemos ayudar.
Bueno, hay algunas cosas que sí son interesantes. Es conocido que nosotros, número uno, debemos cuidar nuestro hígado. Usted no puede pretender tener un hígado que funcione bien si a usted le gusta el alcohol. Usted sabe que el alcohol va a intoxicar no solamente el cerebro, va a intoxicar su hígado. No va a facilitar que su hígado funcione adecuadamente. Y lamentablemente, ese hígado va a ir perdiendo su función. Va a comenzar a cicatrizarse y se va a desarrollar la cirrosis. Lo mismo, el daño le va a hacer otra sustancia tóxica, el tabaco. Tal vez no le vaya a intoxicar de una manera tan rápida y, digamos, tan dramática en el hígado como lo hace el alcohol, pero sí le va a hacer el daño. Lo mismo hace el café y lo mismo hacen otras sustancias, la cocaína, la heroína, la marihuana. Van a trastornar nuestras células. Sí, Dios le ha dado cierta capacidad a estas, al cuerpo para poder procesar esas sustancias y minimizarnos el daño. Pero eso no quiere decir que no nos estén haciendo daño. Es como si usted todos los días se ingiriera un poquito de veneno. Tal vez no se muere inmediatamente, no se envenena el mismo día. Pero el acumular ese veneno poco a poco, le va a traer un gran problema. Y eso es lo que usted hace cuando toma alcohol. No importa que sea vino blanco, sea vino tinto. No importa que tenga resveratrol. No importa si es margarita, ron, lo que sea. Usted se está envenenando. Va a dañar su hígado. Y lo mismo ocurre con sus riñones. Cuídelos. Si usted es diabético, si usted es hipertenso, cerciórese en que ese funcionamiento se encuentra adecuado. No lo trastorne. Sus riñones se van a dañar y es muy probable que usted comience a tener problemas con la disposición de sustancias que ya van a resultar venenosas si se quedan en el cuerpo. Evite este tipo de situaciones. Trate de cuidarse. Trate de mantener su cuerpo funcionando adecuadamente y mientras no sea necesario tomar medicamentos que alteren su hígado o alteren sus riñones, evítelos. Trate de vivir una vida simple, sencilla. Pero si ya usted tiene condiciones serias, estoy hablando de la hipertensión, la diabetes, enfermedades crónicas, debe tomarse sus medicamentos. El vivir de una manera saludable, observando los 8 factores de la salud, le evitará muchas complicaciones. Por eso Dios nos dio los 8 factores de la salud, para que seamos felices y evitemos complicaciones innecesarias como esta, la hiperamonemia.
Agradecidos, doctor, por explicarnos esta temática como siempre lo hace. Y así, amigos, ya no hay tiempo para más, pero no queremos, como siempre, despedirnos sin antes escuchar una reflexión final. Así que vamos a escucharla.
Dice el capítulo 6, el versículo 19 del libro de Génesis: y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. El Señor quería conservar la vida en la medida posible. Los seres vivos, en este caso, estamos refiriéndonos ahora a los animalitos, iban a ser destruidos no porque ellos lo ameritaran o porque hubieran sencillamente rechazado el pacto. Es que la naturaleza sufre cuando el ser humano sufre. Y el Señor en su misericordia trató de conservar vivas aquellas especies que poblaban la tierra también junto con el hombre. En este versículo, ahí dice dos de cada especie. Pero vamos a encontrar otro más adelante que nos habla de siete parejas especiales. No vamos a mencionar algún atributo específico, pero vamos a ver por qué. Por lo pronto sabemos que en su misericordia, Dios también quiso conservar la vida de los animalitos junto con aquellos seres humanos que hubieran aceptado su pacto. Porque Dios nos ama, porque la creación salió de la mano de Dios, no salió de la casualidad. Así que el Señor cuida también su creación y en esa creación estamos usted y yo.
Amigos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y por ser parte de su familia. Les esperamos nuevamente mañana cuando vamos a estar respondiendo sus preguntas de cualquier tema de salud. Por el día de hoy se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.